abandona todo acto perjudicial, practica bien la virtud, subyuga tu mente. Esta es la enseñanza del Buda. En las joyas del Buda, el Dharma y la Sangha tomamos refugio hasta alcanzar el despertar, que por el mérito de practicar la generosidad y las otras virtudes podamos alcanzar la budeidad para el bien de los seres. Los beneficios de la bodhicitta. Ante los sugatas, dotados del Dharmakaya y todos sus herederos, ante todos los dignos de veneración, me inclino con respeto. Voy a exponer brevemente, según la tradición, la entrada en la práctica de los bodhisattvas. Nada digo que antes no haya sido dicho, ni soy experto en el arte de escribir. No pretendo, por tanto, que esto pueda ser beneficioso a los demás. Solo lo escribo para favorecer mi comprensión. Difícil es obtener este estado hecho de condiciones favorables y riquezas, que permite dar verdadero sentido a la vida humana. Si no aprovecho ahora esta preciosa oportunidad, ¿cómo podrá ofrecérseme de nuevo? Como un relámpago en una noche oscura, poblada de espesas nubes, con su resplandor lo ilumina todo por un instante. Por el poder de los Budas aparecen excepcionalmente pensamientos virtuosos, breves y fugaces en el mundo. Así lo virtuoso es siempre tan frágil, excepto la perfecta bodhicitta. ¿Puede haber alguna otra cosa capaz de aplastar la inmensa y contundente fuerza del mal? Ofrenda y purificación. A todos los Budas, los Sugatas, al sagrado Dharma, inmaculado, supremo y raro, y a los hijos de los Budas, océanos de buenas cualidades, a fin que pueda desarrollar esta preciosa actitud, hago esta ofrenda perfecta. Ofrezco todas las flores y frutos, todo tipo de hierbas medicinales, todas las cosas preciosas que el mundo contiene, todas las aguas puras y refrescantes, todas las montañas espléndidas y cuajadas de preciosas gemas, los bosques y otros lugares solitarios y encantadores, los árboles ornados de capullos, y aquellos cuyas ramas se inclinan por el peso de sus frutos. La fragancia perfumada de los mundos divinos y humanos. Todo el incienso, los árboles que satisfacen los deseos y los cargados de joyas. Todas las cosechas que crecen sin ser cultivadas. Y todo objeto suntuoso digno de ser ofrecido. Los lagos y estanques adornados con lotos, amenizados por el dulce canto de las aves acuáticas, y atractivos a la vista, todo aquello que no pertenece a nadie, en toda la inmensidad del espacio infinito. teniéndolas presentes en mi mente, a los Budas supremos y a sus hijos hago una ofrenda perfecta. Con vuestra inmensa compasión, pensad en mí con amor. Vosotros que sois dignos de veneración, y aceptad esas ofrendas. Ante los Budas del pasado, presente y todo el tiempo futuro, ante el Dharma y la sublime asamblea, con tantos cuerpos como motas de polvo, a través del universo me postro. Abrazando la bodhicitta. Celebro con alegría el bien hecho por todos los seres, que alivia el sufrimiento de los reinos desdichados y conduce a los que sufren a los estados felices. Y me regocijo en esta acumulación de bien, que es la causa del estado iluminado. Y me alegro de la liberación definitiva de los seres del ciclo de las existencias. Y me deleito en la budeidad de los Budas y en los niveles de realización de sus hijos. Encuentro laudable y me alegro de ese océano de virtud que es la intención de establecer en la felicidad a todos los seres y de todo lo que se lleva a cabo para su beneficio. A los Budas de todas las direcciones, con las manos unidas, les pido que alumbren con la luz del Dharma a los seres que confusos sufren en la oscuridad. Imploro, juntas las manos, a los Budas que anhelan pasar al Nirvana, no nos abandonéis en nuestra ignorancia, permaneced entre nosotros por innumerables eones. Y que por las acciones ahora realizadas, por toda la virtud que así he amasado, pueda todo el dolor de cada ser vivo ser completamente aniquilado y destruido. Tal como los Sugatas del pasado generaron la aspiración al despertar, y en todos los preceptos de los bodhisattvas se ejercitaron paso a paso. De la misma manera, para el bien de los seres, generaré esa aspiración al despertar. Y gradualmente asimismo, practicaré esos preceptos. Pueda ser yo el protector de los desprotegidos, el guía de los que viajan por los caminos, y para los que desean cruzar a la otra orilla, un bajel, una barca, un puente. Pueda ser una isla para quienes la buscan, y una lámpara para los que anhelan luz, para los que necesitan un lugar de descanso, un lecho, y un sirviente para los que lo necesiten. Pueda ser la joya que satisface los deseos, el jarrón de la abundancia, una fórmula mágica y la medicina que todo lo cura. Pueda ser el árbol milagroso, y para cada ser la vaca de la abundancia. Al igual que el espacio y los grandes elementos como la tierra y demás, que siempre pueda sustentar de múltiples formas la vida de los innumerables seres. Así, para todo ser vivo, ilimitados en número como ilimitado es el espacio, pueda yo ser su sustento y alimento, hasta que pasen más allá del yugo del sufrimiento. Hasta que sea alcanzado el corazón del despertar, tomo refugio en los Budas. Asimismo, tomo refugio en el Dharma y en la hueste de los Bodhisattvas. Impredecible es el perverso Señor de la Muerte. Hayamos concluido o no nuestros proyectos, no podremos quedarnos. Tanto si gozamos de salud como si estamos enfermos, no podemos confiar en nuestras fugaces y momentáneas vidas. Hemos de partir de esta vida y dejarlo todo, pero yo, carente de buen sentido y prudencia, por satisfacer amigos y enemigos, he cometido incontables acciones negativas. Mis enemigos al fin dejarán de existir. Mis amigos y yo mismo también dejaremos de existir. Y todo de igual modo dejará de existir. Sin darme cuenta de que soy también algo transitorio. Debido al odio, el apego y la ignorancia, he cometido innumerables males. Por tanto, de hoy en adelante, busco refugio en los Budas, protectores de los seres que se afanan por amparar a todo lo que vive y con gran poder disipan cualquier miedo. La cautela. Los hijos de los victoriosos, que así han asumido firmemente esta actitud de la bodhicitta, deben esforzarse, sin descuidarse jamás, en no transgredir nunca los preceptos. Habiendo tomado este voto, si no actuase de acuerdo con él, estaría traicionando a todos los seres. ¿Qué sería de mí en el futuro? La ira, el deseo, esos enemigos míos, no tienen piernas ni brazos, ni tampoco valor ni sabiduría. ¿Cómo entonces han podido esclavizarme? Soy yo quien los acojo en mi corazón, permitiéndoles que me dañen a placer. Soportarlos sin enfrentarme a ellos no es paciencia correcta, sino una vergüenza. Verdaderamente, ningún otro enemigo ha podido perdurar por tanto tiempo como esas pasiones aflictivas que me acompañan sin principio ni final. Si sirvo y mimo a mis otros enemigos, a cambio me ofrecerán su ayuda y favores, pero si sirvo a mis oscuras y ciegas emociones, solo me dañarán, hundiéndome en la desgracia. Esta será mi sola pasión, lleno de rencor, libraré mi batalla. Aunque también son emociones, no deben ser descartadas, pues vencerán a las que son negativas. Estas pasiones no están en los objetos, ni en los órganos de los sentidos, ni entre medio ni en otro sitio. ¿Dónde, pues, pueden hacer estos estragos en los seres? Son simples ilusiones, por lo tanto, me esforzaré sin miedo en conocer su naturaleza. ¿Por qué dejar dañarme innecesariamente en los infiernos y otros lugares de infortunio? La vigilancia. Los que deseen guardar los preceptos deben proteger cuidadosamente sus mentes. A los que no protejan sus mentes, no les será posible mantener los preceptos. Pues todos los miedos y los incalculables sufrimientos provienen de la mente, según dijo el que enseña intachablemente. Por lo tanto, a mi mente vigilaré y protegeré cuidadosamente, aparte de esforzarme en protegerla. ¿Para qué hacer tantos austeros esfuerzos? A cuantos desean proteger su mente, juntando mis manos les pido que en todo momento se esfuercen con vigilancia y presencia plena en protegerla. Por lo tanto, nunca debo dejar que la presencia plena abandone la mente. Si la abandona, la haré volver, recordando el peligro de los reinos inferiores. Los seres afortunados, que practican con devoción, podrán cultivar fácilmente la presencia plena, gracias al miedo, los consejos de sus abades y permaneciendo cerca de sus maestros. Los budas y bodhisattvas lo ven todo sin obstrucción. Por lo tanto, en todo momento estoy ante su mirada. Cultivando estos pensamientos, se tendrá respeto, vergüenza y temor. De este modo, el recuerdo de los Budas volverá a la mente a cada momento. Cuando la presencia plena permanece en la mente a fin de protegerla, la vigilancia está igualmente presente y retorna si se olvida o dispersa. No debemos abatirnos ante los deseos contradictorios y fluctuantes de los niños, ya que nacen de las emociones aflictivas. Seamos comprensivos y amables con ellos. Cuando actuemos de manera virtuosa y reprochable, tanto si es para nuestro beneficio como para el de los demás, tengamos siempre presente el pensamiento de que, cual una aparición, nuestro ego carece de realidad. ¿Por qué, oh mente insensata, no te apegas a una figura limpia de madera? ¿por qué velar sobre un artilugio compuesto de elementos impuros y destinado a la putrefacción? En primer lugar, mediante la imaginación, despójate de esa envoltura de piel y con la espada de la sabiduría separa la carne del esqueleto. Luego, abre los huesos y observa la médula que hay en su interior. Examínala y plantéate la cuestión: ¿dónde está la esencia? Si persistiendo en la búsqueda no logras encontrar la esencia, ¿por qué amas aún con tanto apego esta forma carnal de tu cuerpo? Contempla tu cuerpo como un navío, un simple medio para ir y venir. Haz de él una joya que colma los deseos, para llevar a cabo el beneficio de los seres. Así, con la mente libre, ten siempre una expresión sonriente. Evita fruncir el ceño y ser arisco, y sé un verdadero y honesto amigo de todos. Por lo tanto, entiende esto bien y trabaja siempre para el beneficio de los seres. El poderoso compasivo, que ve a largo alcance, permite para este fin lo que ha sido prohibido. Come solo lo necesario, compartiéndolo con los que han abrazado la disciplina, con los indefensos y los caídos en los reinos inferiores. Dales todo, excepto los tres hábitos monásticos. No deben dar su cuerpo aquellos cuya compasión no sea pura y perfecta, pero sí deben, en este mundo y el siguiente, ponerlo al servicio de la meta suprema. Los actos de los bodhisattvas son ilimitados, como dicen las enseñanzas. De todos ellos, el más grande es este: limpiar y purificar la mente. Recitando tres veces de día y de noche el Sutra de las Tres Secciones, confiando en los Budas y Bodhisattvas, purifica el resto de tus transgresiones. No hay virtud alguna que los Bodhisattvas no deban aprender. Para los diestros en esta tarea, no hay acción que no sea meritoria. De manera directa o indirecta, todo lo que hagas ha de ser, por tanto, para el bien de los seres, y solo para su beneficio dedicar tus acciones para el logro del despertar. Constantemente, en todo lugar y circunstancia, se debe examinar el estado y acciones del cuerpo y la mente. Esto y solo esto define el sentido de mantener la vigilancia. Mas todo esto debe ser aplicado, pues, ¿qué puede lograrse con la mera emisión de palabras? ¿Qué inválido se curó nunca por la mera lectura del tratamiento del médico? La paciencia. Las buenas obras acumuladas durante mil kalpas, tales como la generosidad o las ofrendas a los sugatas, son destruidas por un solo instante de ira. No hay mal comparable al odio, ni austeridad similar a la paciencia. Por tanto, cultiva activamente la paciencia por todos los medios con celo y premura. Los que están atormentados por la aflicción de la ira no conocerán nunca la tranquilidad de la mente. Extraños a toda alegría y placer, el sueño les abandona sin poder nunca descansar. Padeciendo lo no querido y que obstaculiza mis deseos, mi mente encuentra el combustible para su miseria. La ira brota en ella y me abate. Por lo tanto, debo erradicar completamente el sustento de ese enemigo, mi adversario, cuyo único propósito es traerme dolor y desgracia. Acontezca lo que acontezca, nunca dejaré que la alegría de mi mente se vea turbada. El descontento no me aportará lo que quiero y mi virtud degenerará y se disipará. Si hay un remedio para la desgracia, ¿qué razón hay para el descontento? Y si no hay remedio, ¿de qué sirve el abatimiento? Dolor, humillación, insultos o reproches. No queremos todo esto, ni para nosotros ni para quienes amamos, pero para los adversarios todo lo contrario. Rara vez se dan las causas de la felicidad y abundantes son las semillas del sufrimiento. Pero si no padezco, nunca anhelaré la liberación. Sé pues firme, oh mente mía. Nada hay que no crezca fácilmente mediante el hábito y la familiaridad. Tolerando pequeñas desgracias, me prepararé para sobrellevar grandes adversidades. El frío y el calor, la lluvia y el viento, la enfermedad, la prisión y los tormentos. No me inquietaré por tales cosas. Hacerlo solo agravará mi desgracia. Al ver correr su propia sangre, los hay que redoblan su valor, mientras que algunos se debilitan y desmayan ante la mera visión de la sangre de otros. Esto proviene de la disposición de la mente, ya sea firmeza o cobardía. Voy así a menospreciar todo dolor y despreciaré cualquier dificultad. Cuando la desgracia se abate sobre los sabios, sus mentes permanecen serenas e imperturbables, pues en su combate contra las emociones oscurecedoras, muchas son las dificultades, como en toda guerra. También el sufrimiento tiene sus ventajas. A través de la desgracia se expulsa el orgullo y se siente compasión por los seres que erran en el samsara. Se evita el mal y la bondad resulta deliciosa. Si no me enfado contra la bilis ni los demás humores, que son fuente de dolor y sufrimiento, ¿por qué enfadarme con mis semejantes, víctimas también de tales condiciones? Sin haber decidido, ahora voy a enfadarme. La gente impulsivamente cae presa de la ira. De modo similar aparece el enfado, aunque nunca planeó ser experimentado. Todas las faltas y los variados actos negativos surgen inducidos por las circunstancias. Ninguno es independiente ni autónomo. Las condiciones, una vez reunidas, no piensan en producir cierto resultado. Y lo que de este modo llega a ser, ignora ser el resultado de dichas condiciones. Del mismo modo, lo que es llamado materia prima y lo que es etiquetado como principio consciente no llega a ser pensando, es así como voy a surgir. Lo que no se ha manifestado no existe todavía. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría desear existir? Inmutable. Y por lo tanto, siempre en contacto con su objeto, nunca puede dejar de estarlo. Este Purusha, si fuera permanente, sería ciertamente impasible como el espacio. Y si entrara en contacto con otros factores, ¿cómo podrían afectarle, ya que es inmutable? Todas las cosas, por tanto, dependen de otra. Puesto que son dependientes, ninguna es independiente. Sabiendo esto, nada será motivo de irritación, ya que todo es como una aparición mágica. Así, cuando veas amigos o enemigos actuar de manera inadecuada, debes conservar la serenidad y decirte, esto surge de tales o cuales condiciones. Si todo aconteciera a los seres vivos conforme a sus deseos o intenciones, ¿cómo podría nunca ocurrir la desgracia si no hay nadie que desee sufrir? Cuando víctimas de sus propios velos, los seres causan su propia destrucción. Aunque no brote en nosotros la compasión, podemos al menos abstenernos de enfadarnos. Si por su naturaleza inmadura tienen una disposición natural a dañar a otros, enfadarse con ellos tiene tan poco sentido como enojarse con el fuego porque su naturaleza sea quemar. Si sus faltas son pasajeras y contingentes, y los seres son buenos por naturaleza, tan sin sentido es enfadarse con ellos, como enojarse con el cielo por las nubes que lo cubren. Aunque sean los golpes del bastón lo que me duele, me irrito contra el que lo blande, golpeándome. Ahora bien, este es arrastrado e impulsado por la ira. Es pues contra la ira que debo enojarme. fui yo en el pasado quien infligió a los seres similar sufrimiento. Y así, cuando otros me maltratan, justo es que me inflijan el daño que merezco. Sus armas y mi cuerpo, ambas son causas de mi sufrimiento. Ellos blanden sus espadas. Yo alzo mi cuerpo. ¿Quién es entonces merecedor de mi ira? A semejanza de niños insensatos, huimos del dolor, pero amamos sus causas. Nos herimos a nosotros mismos. Nuestro dolor es autoinfligido. ¿Por qué habrían de ser otros el objeto de nuestra ira? Los que me dañan acuden en mi contra, convocados por mi mal karma. Pero serán ellos quienes desciendan al infierno, y así, ¿no soy yo mismo quien traigo su ruina? Gracias a ellos y mediante el ejercicio de la paciencia, mis numerosas faltas se limpian y purifican. Pero serán ellos los que por mi causa habrán de padecer las prolongadas agonías del infierno. La mente es incorpórea, nada ni nadie puede destruirla. No obstante, se aferra ansiosamente al cuerpo y cae víctima del dolor que el cuerpo alcanza. Palabras hirientes y calumnias, comentarios que escuchar me disgusta. Nada de esto daña mi cuerpo. ¿Qué razón tienes, oh mente mía, para tu enojo? La animosidad y el desprecio que otros te muestran, ahora y en futuras vidas, nada de esto puede morderte y tragarte. ¿Por qué sientes entonces tanta aversión por ello? Si cuando otros te calumnian, reivindicas enfadarte, porque así ellos se dañan a sí mismos. ¿Por qué no te ofendes de igual manera ante las calumnias de que otros son víctimas? Incluso aquellos que profanan e injurian el sagrado Dharma, estupas, imágenes de seres santos, no son un objeto apropiado de mi enfado. Los Budas no son dañados por ello. Unos obran mal a causa de su ignorancia, otros, siendo ignorantes, responden enfurecidos. ¿Quién de entre ellos actúa de manera impecable? ¿Quién debería atribuirse el error? A fin de conseguir todo lo que deseo, mil veces me he precipitado en los infiernos soportando sus tormentos, sin provecho alguno para mí ni para los demás. Los dolores presentes, aun siendo menos intensos que aquellos, pueden ser causa de grandes beneficios. Estas dificultades que disipan los dolores de los seres errantes, ¿cómo no regocijarme en ellas? Cuando me elogian, me agrada que otros se congratulen de ello. Pero si los elogios se dirigen a otros, soy tardo y remiso en congratularme. Quiero la felicidad de los seres. He aspirado a alcanzar el despertar por su bien. ¿Cómo puede entonces irritarme que otros encuentren algo de felicidad para sí mismos? Si ni siquiera quiero eso para los seres, ¿cómo podré querer para ellos la budeidad? ¿Cómo puede tener bodhicitta el que se irrita ante la prosperidad de los demás? El estrépito de los elogios y la fama no incrementa el mérito ni prolonga la vida, no confiere salud ni fuerza, ni otorga tampoco bienestar físico. Los niños lloran desconsolados cuando se derrumba su castillo de arena. Así son también nuestras mentes cuando elogios y fama empiezan a decaer. Los fugaces sonidos, vacíos de intelecto, no tienen por sí mismos intención de elogiarnos. Pero es la alegría que otros sienten por mí, dices. ¿Son estas las pobres causas de tu placer? ¿Qué me reporta el deleite de unos hacia otros o hacia mí mismo? ¿Su alegría es solo suya? ¿Qué parte de ella es para mi disfrute? Alabanzas y elogios me perturban, debilitan mi renuncia al samsara. Empiezo a envidiar las cualidades ajenas y así toda excelencia se echa a perder. Cuando los que me son más próximos reducen mi exagerada importancia y arruinan mi reputación, no están ahí ciertamente para protegerme de caer en la ruina de los reinos del dolor. Ellos, como la misma bendición de los Budas, se interponen en mi camino, determinando cómo estoy a precipitarme en el sufrimiento. ¿Cómo podría enfadarme con ellos? No debemos enfadarnos diciendo, ellos son un obstáculo a la virtud. La paciencia es la austeridad incomparable. ¿No es este el camino que he elegido? Al igual que un tesoro encontrado en mi propio hogar, me enriquece sin penas ni fatiga. Los enemigos son auxiliares en la práctica del bodhisattva y deben ser, por tanto, motivo de alegría para mí. Gracias a aquellos cuyas mentes rebosan hostilidad, desarrollo la paciencia. Son ellos su verdadera causa, tan merecedores de veneración como la doctrina. Los seres y los Budas son ambos campo de mérito, dijo el Buda, pues son muchos los que procurando la felicidad de otros han ido más allá y alcanzado la perfección. Si bien la cualidad de su intención no es la misma, es por el fruto que hemos de conocerlos. Y en eso vemos la excelencia de los seres. Los seres y los Budas son en verdad iguales. Tal como los Budas son mis fieles amigos, sin límites en el beneficio que me aportan, ¿cómo podría recompensar su bondad si no es haciendo felices a los seres? Los Budas se complacen ante la alegría de los seres y se lamentan compungidos cuando se los daña. Aportando alegría a los seres, también agrado a los Budas. Ofendiéndoles, también a los Budas ofendo. al venerar a los seres, agrado el corazón de los Budas y perfectamente aseguro mi propio bienestar. Esto alejará las penas del mundo y será, por tanto, mi práctica constante. El esfuerzo. Así, pacientemente, voy a practicar la diligencia. Por cuanto es con celo que alcanzaré la budeidad. Igual que si no sopla el viento, nada se mueve, tampoco hay mérito sin esfuerzo. Cogido en la trampa de las emociones oscurecedoras, enmarañado y arrastrado en la red de los nacimientos. ¿Cómo no reconozco que he caído en las mismas fauces del Señor de la Muerte? Muy pronto la muerte vendrá por mí, y hasta ese momento tengo que acumular méritos. Si espero hasta entonces para sacudir la pereza, ¿qué tiempo me restará y qué haré? Esto me queda por hacer, esto otro lo acabo de comenzar, esto solo lo he hecho a medias. De repente, el Señor de la Muerte vendrá en mi busca y entonces pensaré, ¡ay, estoy perdido! Los ojos hinchados y enrojecidos, las mejillas surcadas de lágrimas, tal será la amargura de tu aflicción. Verás el rostro desgarrado de tus enemigos y el de los mensajeros del Señor de la Muerte. Aprovecha esta barca del cuerpo humano. Libérate de este poderoso río del sufrimiento. Difícil te resultará volver a encontrar esta barca. El tiempo que dispones ahora, insensato, no es para dormir. Vuelves tu espalda al sagrado Dharma, la suprema alegría y manantial inagotable de felicidad. ¿Qué placer encuentras en el mero entretenimiento, extraviándote en las causas de tu miseria? No te abatas. Reúne los soportes, cobra aliento y sé maestro de ti mismo. Practica el igualarse uno mismo con los demás. Practica el intercambio de uno mismo por los demás. Ay, pero ¿cómo podré lograr yo el despertar? No te deprimas con tales pensamientos. Los tatágatas, portavoces de la verdad, esta verdad han proclamado. Que si aplican la fuerza de la diligencia, incluso los tábanos, los mosquitos, las moscas, las abejas o las larvas obtendrán fácilmente el despertar tan arduo de alcanzar. Capaz de discernir el bien y el mal, si yo humano, por nacimiento y raza, me consagro a la práctica del Bodhisattva, ¿por qué no podría obtener el estado de budeidad? Gracias al mérito, disfrutan del bienestar del cuerpo. Gracias al adiestramiento, disfrutan de la felicidad de la mente. Incluso permaneciendo en el samsara por el bien de los seres, ¿qué podría entristecer a los compasivos? monta ahora sobre el caballo de la bodichita, que pone fin a toda pesarosa fatiga. Cabalgando tal corcel de alegría en alegría, ¿quién podría nunca caer en el abatimiento? Los soportes que aseguran el bien de los seres son la aspiración, la firmeza, la alegría y la moderación. La aspiración crece a través del miedo al sufrimiento y reflexionando en los beneficios que esto aporta. Si mis actos son virtuosos y reflejan las intenciones de mi mente, allí donde vaya, honores y respeto me serán ofrecidos, fruto y recompensa del mérito. Pero si, aunque desee felicidad, mis actos son malvados, entonces, no importa dónde dirija mis pasos, los cuchillos de la desgracia me despedazarán. El pago y retribución de esas acciones negativas. Debido a la virtud, en el fresco corazón de un fragante y floreciente loto, abierto sus pétalos por la luz del Buda, naceré con un cuerpo supremo y radiante, nutrido por las melodiosas palabras del Buda, y permaneceré en presencia de los victoriosos, siendo su heredero. Evaluaré primero mis recursos, para según sean, acometer o no la empresa. Pues preferible es abstenerse del todo a empezar y volver luego sobre mis pasos. Debilitados por las aflicciones de su mente, los seres mundanos son incapaces de lograr sus objetivos. Puesto que ellos son incapaces de hacerlo, yo, que si puedo, lo haré. Ante una serpiente moribunda, hasta un cuervo se cierne como un águila. Por lo tanto, si soy tan débil, hasta mis menores faltas me abatirán. Si me desaliento y abandono la lucha, ¿cómo lograré liberarme a mí mismo siendo tan débil? Pero si confío en mí mismo y me mantengo firme y persevero, será difícil que me venzan incluso los poderosos. Yo seré el vencedor sobre todo y nada podrá vencerme. Yo, el hijo de los leones victoriosos, moraré constantemente en esta orgullosa confianza. Al igual que ante un gran peligro, el hombre siempre tiene el reflejo de proteger sus ojos. A pesar de todas las adversidades, no caeré ante el poder de las emociones oscurecedoras. Si no me sacio nunca de los objetos del deseo, dulce miel untada en el filo de una navaja, ¿cómo puedo estar saciado de los méritos cuyos frutos son la felicidad y la paz? Un elefante, atormentado por el calor del mediodía, se sumerge en las aguas de un lago. De igual manera, debo sumergirme en esta tarea, a fin de que pueda llevarla a término. Si en combate un soldado pierde su espada, atemorizado la recoge enseguida. Del mismo modo, si pierdo el arma de la presencia plena, atemorizado por los infiernos, seré raudo en recogerla. Tal como el veneno infiltrado inunda el cuerpo, difundido por la corriente sanguínea, así se encuentra una fisura. El mal se extiende a través de la mente. Como un hombre que lleva una vasija colmada de aceite, al que un espadachín amenaza diciendo: si derramas una sola gota morirás, así es como debe esforzarse el practicante. Por tanto, cada vez que cometa errores, me reprobaré y censuraré a mí mismo, reflexionando largamente en que por cualquier medio evitaré que tales faltas ocurran de nuevo. Y así, en todo momento y en cualquier situación, la presencia plena será mi hábito constante. Esta será la causa a través de la cual aspiro a encontrar la compañía de los maestros y actuar correctamente. Como una tela de algodón se mece de un lado a otro a merced del viento, llevaré a término todo lo que haga impulsado por un corazón alegre. La concentración meditativa. Tras haber cultivado así la diligencia, establece tu mente en la concentración. Porque aquel cuya mente está distraída vive entre las fauces de las emociones. Debido al apego a los que amamos y a la codicia de riquezas, nos surge el disgusto hacia la vida humana. Estas son, por tanto, las primeras cosas a renunciar. Tales son las reflexiones de un hombre prudente. La visión penetrante, asociada a la calma mental, destruye completamente todos los estados de aflicción. Sabiendo esto, busca en primer lugar la calma mental, hallada por aquellos que alegremente renuncian al mundo. Si anhelo y me aferro a otros seres, un velo cubre la perfecta verdad. Se disipa el hastío por el samsara y vuelve finalmente el tormento del sufrimiento. Para ellos son todos mis pensamientos y poco a poco mi vida se desperdicia. Mi familia y amigos, todos desaparecerán y pasarán, y no obstante, por ellos abandono la doctrina que conduce a lo indestructible. Si actúo como los seres pueriles, es seguro que caeré en los estados inferiores. ¿Qué sentido tiene permanecer en esta pueril compañía si me alejan del camino de la virtud? asociado a seres pueriles, ¿qué acontecerá? Exaltación de sí mismo, denigrar a los demás. Charlas acerca de los placeres del samsara. Los más funestos vicios harán ciertamente acto de presencia. Este tipo de vínculo con los demás no acarreará sino degradación. Ni ellos me aportarán beneficio alguno, ni yo les haré ningún bien. Como la abeja que solo coge el polen de las flores, toma solo lo que esté en consonancia con el Dharma. Trátalos como a recién conocidos. No tengas demasiada familiaridad con ellos. Por lo tanto, el hombre sabio no se apega, pues del apego nacen el temor y la angustia. Graba esto firmemente en tu entendimiento. Todo lo que se desea se desvanece naturalmente en nada. Pues aunque haya acumulado propiedades y goce de reputación y dulce celebridad, ¿quién puede decir qué sucederá con toda esta acumulación de opulencia y fama? ¿Cuánto podré vivir en el bosque, rodeado de ciervos y pájaros, de árboles que no dicen nada desagradable y con los cuales es fácil llevarse bien? ¿Cuándo partiré para establecer mi hogar en una gruta, un templo desierto o al pie de árboles en flor, albergando en mi pecho un corazón libre sin apego, que nunca se vuelve a mirar lo que deja atrás? ¿Cuándo permaneceré libre de todo temor, sin necesidad de esconderme de nadie, con justo una escudilla de barro y escasas pertenencias, vestido con prendas que nadie codicie? Al igual que los que viajan por la carretera hacen un alto y reposan en la ruta, los seres en el camino de la existencia se detienen, descansan y nacen. Hasta que llegue el momento en que los cuatro portadores me lleven consigo, entre los sollozos y desconsuelo de otros, hasta entonces partiré e iré a los bosques. Allí, sin amigos ni adversarios, permaneceré en la soledad y, considerando muerto de antemano, cuando muera a nadie afligiré. Has enviado tus mensajeros con muchas invitaciones para la novia, sin evitar en el camino ni acción negativa ni fechoría que arruinara tu reputación. Ni actos terriblemente arriesgados, ni la pérdida y la ruina de tus bienes y riquezas. Y todo por disfrutar ese sumo placer para el abrazo sexual. Con quien en realidad no es más que un esqueleto, sin realidad propia ni existencia inherente. En vez de tener tanto deseo y estar tan apegado, ¿por qué no ir más allá del sufrimiento? pero es la piel y la carne lo que amo, tocarla y mirarla. ¿Por qué entonces no deseas la carne sola, inanimada y en su estado natural?